de este a oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Hoy, 7 de octubre, se conmemora el Día Mundial por el Trabajo Decente, para no olvidarnos de la importancia de esta implementación en todos los lugares del mundo. Damos la bienvenida a Félix Peinado, director de la Organización Internacional del Trabajo en España. Félix Peinado, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias a usted. ¿Cómo define la OIT el trabajo decente?
Bueno, el trabajo decente es un concepto un poco, podríamos decir, ambiguo, que es interpretable por cada una de las personas, pero al final lo que entendemos por el trabajo decente en España sería un trabajo digno, un trabajo primero con derechos, con salario digno, con condiciones de trabajo dignas también, lógicamente un trabajo formalizado, un trabajo con seguridad y salud. Y además, pues se añaden otros parámetros como un trabajo en el cual no haya discriminación, en el cual no haya violencia, etcétera. Es un concepto, como digo, amplio, pero que yo creo que cualquier persona puede comprender que es un trabajo con derechos y un trabajo digno.
Ha mencionado distintos conceptos en los que iremos ahondando a lo largo de esta conversación, pero antes, Félix Peinado, el mercado laboral es muy complejo y extenso, con muchas realidades, pero a nivel general, ¿qué es lo que detecta la OIT España que funciona mal o da pasos contrarios a garantizar el trabajo decente?
Bueno, la verdad es que estamos en un momento crítico. Estamos en un momento, yo creo que cualquier persona pues es consciente de las dificultades a las que nos enfrentamos, con una serie de crisis que se entrelazan, una crisis climática, un cambio digital, un cambio demográfico con un envejecimiento progresivo de la población en los países más avanzados, lo que se suma a otros conflictos, como puede ser el conflicto bélico de Ucrania, los problemas de la cadena de ruptura de la cadena de suministros, el incremento de la inflación, la falta de toda la cuestión energética, el incremento de precios, en fin, todo esto se une a una crisis que acabamos de sobrepasar, pero que todavía nos está afectando gravemente, como ha sido la crisis del COVID-19, sí, que en todos los campos ha supuesto un retroceso en lo que se refiere a condiciones laborales en el mundo, tanto a nivel de empleo, desempleo, desigualdades que se han agudizado entre los distintos países, países ricos, países pobres, las desigualdades dentro de los países entre personas ricas y personas o trabajadores pobres, las desigualdades de género, las desigualdades de edad, la seguridad y salud, en fin, todos los conceptos del trabajo que podamos analizar, todos han sufrido un empeoramiento con motivo de la pandemia. Y pongo solo un ejemplo, que es el tema a nivel mundial del trabajo infantil. Lógicamente, el trabajo infantil está prohibido en el mundo, sí, es una lacra, pero todavía 160 millones de niños y niñas en el mundo tienen que ir a trabajar para ayudar a sus familias a sacar las retribuciones y las necesidades domésticas que estas familias tienen. Se esperaba, y era uno de los datos esperanzadores que teníamos en los últimos años a nivel mundial, que el trabajo infantil estaba decreciendo, y en los últimos 20 años, como humanidad, habíamos conseguido por fin encontrar el camino para que el trabajo infantil no solo decreciera, sino que llegáramos a soñar con su total desaparición. Uh-huh. Sin embargo, con motivo de la pandemia, se ha producido un repunte del trabajo infantil, y de hecho esperamos, la OIT espera, no favorablemente, pero esperamos que el trabajo infantil suponga un incremento, experimente un incremento de hasta 9 millones de niños y niñas más a lo largo del año 2022. Es un ejemplo solamente de cómo pues todas estas crisis superpuestas y todo este retroceso que ha supuesto fundamentalmente el COVID pues está afectando al trabajo decente en el mundo.
Claro, es una situación muy compleja. Hablaba usted de crisis que se entrelazaban. Es difícil meterle mano a esta cuestión, si me permite la expresión, porque nos encontramos en muchísimas aristas, ¿no?, que se abren. Aquí en España, Félix Peinado, tenemos la novedad, por fin, de que el pasado 1 de octubre las trabajadoras del hogar comenzaron a cotizar para su prestación por desempleo. Por fin España ratifica el convenio 189 de la OIT. Hace poco también se ratificaban el del teletrabajo y el de la prevención del acoso y la violencia en el trabajo. ¿Qué suponen estos pasos adelante?
Bueno, pues suponen pasos muy importantes y muy significativos. Efectivamente, España ha ratificado en este año 2022 cuatro convenios de la OIT, cuatro convenios importantes, algunos de ellos muy relevantes para muchas trabajadoras, como es el caso del convenio 189 de trabajo doméstico. Un convenio cuya ratificación por parte de España y la adaptación a través de un Real Decreto Legislativo en septiembre, que ha sido convalidado, como bien ha dicho ahora a principios de octubre, pues trae como consecuencia que al menos 300.000 mujeres, mayoritariamente, muy mayoritariamente mujeres, pues tengan derecho a las mismas condiciones de empleo digno que tiene el resto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, cosa que era un contrasentido, si se piensa bien, porque no por el hecho de ser mujer o por el hecho del tipo de trabajo que experimentan, pues no tienen por qué sufrir un detrimento de su protección social. No solamente el convenio 189 cubre la cuestión del trabajo, de la prestación por desempleo, cubre la formación, cubre la seguridad y salud en el trabajo, el contrato por escrito, el alta en la seguridad social siempre, en fin, supone una equiparación total y absoluta de las condiciones de trabajo de estas trabajadoras, muchas de ellas en torno a un 40% inmigrantes, que experimentaban pues un detrimento en sus condiciones de vida, en sus condiciones laborales. Esto es un ejemplo de lo que suponen los convenios de la OIT. El convenio 190 sobre prevención de violencia y el acoso en el trabajo pues va a suponer para España un reto muy importante, como lo está suponiendo para otros países que ya lo han ratificado antes o para los muchos países que tienen que venir después que lo ratifiquen, porque solamente 20 de los 187 países que conforman la Organización Internacional del Trabajo lo han ratificado hasta ahora. Uh-huh. ¿Qué supone el convenio 190? Pues supone que en el seno de las empresas tiene que haber planes para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo, no solo que también la violencia y el acoso por razón de género o violencia o acoso de carácter sexual, sino cualquier tipo de violencia o acoso que se pueda experimentar. Y esto pone el foco en la prevención y pone el foco también en una cuestión importante como es la salud mental. Yo creo que todos somos conscientes de que durante los años de la pandemia se ha puesto de manifiesto pues la ansiedad que de alguna manera todos hemos experimentado, los problemas que han sido cada vez más acuciantes de salud mental de la población. Uh-huh. Un reciente informe de la OIT nos decía que 1 de cada 8 personas en el mundo sufren ansiedad o depresión y no pueden trabajar por esa cuestión, con una cantidad, como es lógico, de horas de trabajo perdidas enorme. Y esto es un reto que tenemos ahora como sociedad, cómo afrontamos los problemas de salud mental, el riesgo psicosocial en nuestro país, no solamente mediante la prevención de la violencia y el acoso en el trabajo, que también, sino por todo el conglomerado de circunstancias que hacen que una persona, pues, por el hecho de trabajar, pues experimente ansiedad o experimente depresión o cualquier otro tipo de síndrome psicológico. Ahí tenemos un reto importante.
Hay que tener en cuenta que, bueno, no se produce un accidente tan solo o existe, mejor dicho, siniestralidad laboral cuando sufrimos algo físico, ya sea un corte, una caída. También están esos riesgos que usted apuntaba que alimentaba dolencias como la depresión, la ansiedad. Esto, claro, es un gran reto que tenemos por delante, que está tomando cada vez más fuerza también a raíz de estos años tan difíciles que hemos visto cómo están surgiendo, ¿no?, con mayor prevalencia. ¿Cómo se ataja esto? Imaginamos que cultura de la prevención, formación, que sepamos esos riesgos psicosociales, ¿dónde detectarlos?
Claro, es muy difícil. Estamos en una fase de trabajo, como antes yo decía, pues muy inicial. un reto muy importante que tenemos como sociedad. Tenemos que ser conscientes los ciudadanos, las administraciones, las empresas, los trabajadores, tenemos que ser conscientes del reto que esto supone y no es un camino fácil. La seguridad y salud en el trabajo ha sido declarada este año, precisamente en 2022, como uno de los nuevos principios y derechos fundamentales de la OIT a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el foco y la protección internacional que va a tener la seguridad y salud en el trabajo, el entorno de trabajo seguro y saludable, con un concepto mucho más amplio de lo que hemos entendido hasta ahora, que hemos llamado en España la prevención de riesgos laborales, que como muy bien ha dicho usted, estaba enfocada en el accidente, en la torcedura, en la caída, en el atrapamiento, en el fallecimiento por una caída de altura, etcétera, etcétera, que obviamente eso hay que prevenirlo y hay que seguir trabajando insistentemente y duramente en ello. Pero el concepto es más amplio, el concepto es entorno de trabajo seguro y saludable, es decir, que la gente no pierda su salud por ir a trabajar, y eso significa su salud mental también, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que incorporar, que ya lo incorpora la legislación vigente a nivel nacional. Hay que incorporar la parte psicológica dentro de las evaluaciones de riesgos y de las medidas de prevención de riesgos laborales que tienen que adoptar las empresas, y se tiene que hacer por parte de los sindicatos y de los representantes de los trabajadores pues un mayor seguimiento, y estoy seguro que así va a ser en los próximos años sobre esta cuestión que, como decía, tan importante es desde un punto de vista de pérdida de horas y de pérdida económica, como desde un punto de vista de pérdida de salud. Hablaba usted antes del COVID-19, que nos ha hecho darnos cuenta de lo importante de la salud mental. El COVID-19 ha supuesto un incremento adicional sobre una de cada ocho personas, ha supuesto un incremento durante los años del COVID de un 25% adicional de problemas de salud mental en el seno de las empresas.
Hablaba usted antes, ¿no?, de ese concepto que teníamos reducido tan solo a la siniestralidad laboral cuando se vinculaba a lo físico. Al menos se ha estado trabajando durante muchísimo tiempo en prevenir este tipo de accidentes, pero la cuestión es que se siguen sucediendo, y además las cifras las tenemos disparadas, porque entre enero y julio de este año, que son los últimos datos disponibles, se han registrado en España 362.900 accidentes laborales con baja, y aquí en Andalucía se han producido, lo que llevamos de año, 20 accidentes laborales mortales. Existe desde hace mucho tiempo esta conciencia, pero parece que no es suficiente.
No, es un trabajo duro, difícil, es un cambio de cultura, que yo creo que ya en España afortunadamente ya tenemos la cultura de la prevención. O por lo menos esa cultura antiprevención que había antes de la ley del año 1995, que era una cultura meramente reparadora, en el que cada uno era responsable de sus actos y que si alguien se caía pues de un andamio pues sería porque no habría tenido cuidado suficiente. Esa visión un poco pues no preventiva que había, pues yo creo que en el mundo de las empresas, en el entorno laboral, pues lógicamente ha cambiado mucho, ha hecho falta muchos años, pero ha cambiado mucho. Pero efectivamente queda muchísimo camino por recorrer y hay muchos retos nuevos que afrontar, ¿no? No solamente la cuestión de la prevención de caídas, etcétera, etcétera, en trabajos que son mayoritariamente masculinos. Ha habido durante los últimos años una incorporación masiva de la mujer al puesto de trabajo. Sí. Y eso supone pues que los riesgos también son distintos en los trabajos que realizan hombres y mujeres. No necesariamente lo son, pero en muchos casos sí lo son. Hay mucho, la mujer, por ejemplo, pues tiene mayor presencia en el trabajo de cuidados, por ejemplo, de personas mayores, etcétera, etcétera. Y ahí se producen pues muchas lesiones de carácter musculoesquelético, por movimientos, etcétera, etcétera, que a lo mejor no están suficientemente contempladas, ¿no? Y es un ejemplo de los cambios que la prevención de riesgos laborales tiene que afrontar, la cuestión de género, la cuestión de edad. La población trabajadora cada vez es más mayor, porque cada vez hay menos jóvenes y la esperanza de vida es mayor, la jubilación se está retrasando. ¿Qué significa esto? Pues que las personas más mayores pues tienen mayor, pues a lo mejor mayor pérdida de atención o cualquier otra componente que nos hace que tengamos que tener este baremo en cuenta a la hora de hacer la planificación y a la hora de hacer la prevención. Son dos ejemplos de cambios, ¿no? que hay que comentar.
Tenemos de telón de fondo el 7 de octubre, que es el Día Mundial por el Trabajo Decente. Aquí me gustaría resaltar lo que llamamos economía social. Imaginamos que es un escenario propicio a que ese trabajo decente, esas buenas condiciones laborales, tomen fuerza, ¿no?
Sí, la economía social es una parte de la economía, es una parte que tiene que ver con el hecho de que los trabajadores conformen también la propiedad de la empresa, y desde ese punto de vista, pues todo hace pensar, y así lo ha reconocido la OIT en una resolución que ha dictado precisamente en el mes de junio de este año, llamando la atención sobre la importancia y la trascendencia de la economía social en el mundo y en unas condiciones de trabajo dignas en el mundo. Pues todo hace pensar que si son las mismas personas las propietarias de la empresa y los trabajadores, pues van a tener mucho más en cuenta las necesidades del empleo, del trabajo, las condiciones de producción que si no lo son. Efectivamente, esta es una de las formas que, como digo, pues ha sido reconocida por la OIT a nivel mundial este mismo año. Hay muchos instrumentos, mecanismos. La OIT, como os ha dicho al principio, pues emite periódicamente una serie de convenios de carácter internacional que los Estados ratifican, que sirven para que los Estados sigan avanzando en la mejora de los derechos laborales de las personas, no solamente la cuestión de los derechos laborales, sino también de la protección social, cómo se ampara a las personas a través de la seguridad social y de otros mecanismos, pues que sufren un accidente o que llega a una edad de jubilación o que sufren una enfermedad, etcétera, etcétera, o cómo se afrontan todos estos retos que al principio decíamos de la entrevista, como son los cambios climáticos, digital, demográfico, cómo se acometen esas transiciones sin dejar a nadie atrás, ¿no? Que la economía debe tener como eje a la persona, que la recuperación tiene que estar centrada en el ser humano, y si ese ser humano queda atrás porque ha habido una transformación digital, una transformación medioambiental, etcétera, etcétera, tenemos que tener diseñadas ya las herramientas de formación, de recualificación, de protección social para darle amparo a estas personas hasta que puedan retornar al mercado laboral o puedan actuar y ser protegidas durante ese periodo.
Félix Peinado, director de la Organización Internacional del Trabajo en España, muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo. Que tenga buen día.
Pues muy buen día del trabajo decente, muy buen día para todos.